Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este viernes en el que en Italia entra en vigor una medida pues que está generando una enorme polémica y además muchas protestas también por todo el país. El pasaporte COVID para todos los trabajadores, tanto públicos como privados, desde los autónomos a empleados de multinacionales, de pequeñas empresas o empleadas del hogar. Es decir, desde hoy quien no se haya vacunado deberá presentar un test realizado dentro de las 48 horas previas para demostrar que es negativo. Vamos, el que está sin vacunar tiene que estar haciéndose y presentando cada 2 días PCRs o test de antígenos en su trabajo. Imagínate la pasta que supone todo esto, pero también el engorro de tener que estar siempre permanentemente liado con este tipo de pruebas. El test es posible hacerlo en las farmacias con un precio que ha sido fijado por decreto. El de antígenos, por ejemplo, costará como máximo 8 euros a los menores y 15 euros para los mayores de 18 años. ¿Y qué pasa si no presentas este certificado en tu trabajo? Bueno, de momento no te pueden despedir, pero sí se contemplan sanciones que van desde la suspensión temporal de empleo y sueldo a multas de hasta 1.000 euros. Italia se convierte así en el primer país de Europa en exigir la vacunación, una drástica medida con la que el gobierno de Mario Draghi espera impulsar todavía más la vacunación, que ronda el 80% de la población diana, la población mayor de 12 años, y espera también que esta medida ayude a la recuperación económica. Se cree que unos 3 millones de trabajadores no se ha vacunado por diferentes motivos. Algunos no lo consideran necesario por el trabajo que desempeñan, otros son directamente antivacunas y también hay quien enfoca todo este asunto como una cuestión política. El caso es que hoy se han convocado protestas en diferentes ciudades italianas. La que más preocupa es la de los trabajadores del puerto de Trieste, que podría llegar a bloquear el tráfico naval del país y provocar además una parada en el reparto de suministros. Italia se convierte en el primer país de Europa en exigir esa vacunación a los trabajadores. Eslovenia obliga solo a los funcionarios a vacunarse para poder trabajar de manera presencial, mientras Francia lo hace para trabajadores sanitarios y de residencias. En Estados Unidos, el gobierno de Joe Biden ha decretado solamente para los empleados públicos del gobierno federal. Desde luego la medida es polémica porque se supone que allí en Italia la vacunación es voluntaria, como lo es por ejemplo también aquí en España. ¿Se podría adoptar esta medida en nuestro país? Bueno, en principio parece que no, salvo con autorización judicial. El ejemplo lo encontramos en un juez de Granada que obligó en el año 2010 a la vacunación de un grupo de niños por un brote de sarampión en un centro escolar. Pero claro, aquello fue un caso concreto, un caso puntual, y ahora estamos hablando de una pandemia global. Lo que es evidente es que para terminar con este maldito bicho se necesitan altas tasas de inmunización. Mientras no se consigan, en todo el mundo además seguiremos hablando de coronavirus. Es viernes 15 de octubre, un día que tenemos otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Y ya tenemos un nuevo barómetro del CIS. El PSOE ganaría las elecciones si se celebraran ahora, aunque el PP recorta distancia situándose a 6 puntos frente a los 9 que lo separaban anteriormente. Según ese barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas que acabamos de conocer, los socialistas obtendrían una estimación del voto del 28,5% frente al 22% del Partido Popular. Vox sería tercera fuerza política con 13 puntos, seguida de Podemos con 11,8. Ciudadanos se queda solo con 6 puntos de porcentaje de voto. Han sido recuperados 4 cadáveres en aguas del Cabo de Trafalgar, en Cádiz. Salvamento Marítimo busca a otras 21 personas desaparecidas que viajaban en una patera de la que se han podido rescatar a otras 3 con vida. También se ha podido rescatar a otras 11 personas, un varón y 10 menores que viajaban en una embarcación neumática en aguas de Algeciras. Hoy viernes, sorpresa, ha vuelto a subir la luz. Pagamos de media el megavatio hora a 231 euros, un 7,5% más caro que ayer y el segundo precio más alto desde que existen registros. Hoy la electricidad es 5 veces más cara que hace justo un año. Mañana Baja un poquito la luz, Pilar, baja a 226 euros el megavatio hora. Y en un mensaje para el Día Mundial de la Alimentación, que se celebra mañana, el Papa Francisco señala la urgente necesidad de actuar en el campo, en el mar, en la mesa y en la reducción de las pérdidas y el desperdicio de alimentos. Pide cambiar nuestros estilos de vida y prácticas de consumo de cada día con decisiones éticas y sostenibles de productores y consumidores para hacer realidad un mundo sin hambre. Y más de un millar de jóvenes participan desde esta tarde en Valladolid en el octavo Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradías. Varias ponencias y mesas redondas y un acto penitencial en la Plaza Mayor mañana sábado facilitarán el intercambio de experiencias y vivencias de los cofrades llegados desde toda España.
Y en los deportes, Luis Munilla, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas.
Laporta presenta hoy la renovación de Pedri en el Barça.
Sí, acto que comienza a las 2 de la tarde en el Camp Nou para presentar esa renovación anunciada ayer. Vamos a ver si Laporta contesta las declaraciones de las últimas horas del expresidente Bartomeu, Elena Condis.
No se descarta que lo haga, pero a esta hora fuentes del Barça todavía no lo pueden confirmar. A partir de las 2 del mediodía, el presidente va a estar presente en esa rueda de prensa de renovación de Pedri, que va a firmar a la 1:30 su nuevo contrato con Laporta hasta 2026 en un acto privado en el palco del Camp Nou. Donde sí ha hablado Laporta es en dos entrevistas a Sport y Mundo Deportivo que ha concedido y que se van a publicar mañana y donde responde al expresidente Bartomeu.
Mañana comienza una jornada de liga atípica con dos partidos aplazados, el Real Madrid Athletic de Bilbao y el Granada Atlético de Madrid. El partido estrella es el Barcelona-Valencia del domingo. Por cierto que el Atlético de Madrid-Liverpool del martes ha sido declarado de alto riesgo. Se esperan más de 3.000 hinchas ingleses en Madrid. Y te cuento para finalizar que el jefe de árbitros de la UEFA, Roberto Rossetti, cree que el árbitro acertó en el gol de Mbappé en el España-Francia, pero abre la puerta a revisar la redacción del reglamento.
Eso en los deportes, muchas más cosas a partir de ahora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía
COPE, estar informado.
Dicen que Hacienda somos todos, incluso cuando no lo sabemos. Te hablo de un nuevo catastrazo. ¿Qué es esto? Pues la nueva regularización de viviendas que prepara el Ministerio de Hacienda y que va a afectar aproximadamente a 825.000 inmuebles. ¿Cómo funciona? Bueno, recordemos primero que es el catastro. El Ministerio de Hacienda se encarga de asignar a nuestras casas un valor monetario, pues en función de sus características o de la zona en la que vivamos. Esto se llama valor catastral de un inmueble. Esta referencia es la que se usa para pagar diferentes impuestos, como por ejemplo el de sucesiones, el impuesto también de patrimonio y a nivel municipal el IBI. Básicamente, si tu casa vale más, pues lógicamente vas a pagar más. Como te puedes imaginar también, cada vez que hay una revisión del catastro suele incrementarse el valor de los inmuebles, de ahí lo de catastrazo. Hacienda realiza casi todos los años una regularización de inmuebles, bien por sí misma o bien porque lo piden los ayuntamientos. En 2016, por ejemplo, el catastro descubrió por toda España 1.700.000 construcciones irregulares que no estaban declaradas. En el 2019 fueron más de 1.000 los municipios revisados. ¿Qué busca y cómo lo busca el catastro? Esto es bastante curioso. Los medios que utiliza van desde las imágenes tomadas por satélite, el uso también de drones, helicópteros o bien que un funcionario directamente acceda a tu casa. Las principales irregularidades que buscan son nuevas construcciones, rehabilitaciones o también piscinas. Además, tal y como nos cuenta José María Mollinedo, secretario general del colectivo de técnicos del Ministerio de Hacienda, una práctica típica en nuestro país es pagar parte de la casa al comprarla en B sin que el fisco se entere.
Esto es una costumbre muy arraigada en nuestro país, de escriturar por debajo del valor real y haber pagado en B la diferencia al comprar sus propias viviendas. En estos casos se encuentra la administración tributaria con una dificultad importante para realizar una comprobación de valor.
Un ejemplo sencillo. Un propietario con ático y terraza decide cubrirla. Si el catastro lo detecta en una imagen aérea, puede interpretar que eso ha incrementado la superficie útil del piso y, por tanto, su valor. Ojo, hablamos valor catastral, ¿eh? Hablamos de este tipo de valor, que no es lo mismo que el valor del mercado. El valor catastral siempre es algo más bajo. Lo normal es que esa persona reciba una carta en la que se le anuncia que su valor catastral, el de su piso, pues se ha incrementado. ¿Qué pasa si no estamos de acuerdo?
solamente se podrá impugnar al recurrir la liquidación que le practique la administración tributaria, sea la comunidad autónoma o la administración estatal. En ese caso, también podrá ocurrir que se alegue antes, con carácter previo a esa liquidación.
Los valores del catastro no siempre coinciden con la realidad de nuestra casa. Por ejemplo, un piso en el cuarto derecha de un mismo edificio, en un mismo barrio, no tiene por qué valer lo mismo que, por ejemplo, el del primero izquierda. ¿Cómo puedo saber cuál es el valor catastral de mi vivienda? Pues se puede mirar, se puede consultar en el recibo, por ejemplo, del IBI o en tu declaración de la renta, también en la sede electrónica del catastro. En último término, te puedes acercar a la gerencia catastral más cercana a tu casa y allí te van a dar esa información. Al final, ¿por qué hablamos hoy del catastrazo? Pues porque está en regularización Hacienda. En esta regularización, Hacienda ha cambiado las reglas de juego. Ha cambiado la tabla de valoración, ha cambiado el porcentaje que sirve para ajustar el precio real de un inmueble con el precio del catastro. Ahora podría suponer que a la hora de pagar un impuesto, el valor de esa vivienda suba un 80%. Pongamos un caso práctico. Una vivienda de 300.000 euros en el mercado tenía un valor catastral de 150.000, que ahora puede pasar a 270.000. Es decir, cuando toque pagar los impuestos sobre la vivienda, pues lógicamente van a ser más altos. Además, hasta ahora, si no estábamos de acuerdo con el valor, era Hacienda quien debía demostrar que tenía razón. Ahora será al revés, será el propietario el que tenga que demostrar que su casa no vale lo que dice el catastro. Pero eso sí, Hacienda tendrá la última palabra.
En este caso, la Dirección General de Catastro va a emitir un informe vinculante en el que va a ratificar o corregir ese valor de referencia según la documentación que se haya aportado por el contribuyente. Y esa resolución motivada tendrá que incluir los módulos del valor medio, los factores de minoración y los demás elementos que sean necesarios para determinar ese valor de referencia.
Y una clave más, esta reforma se aplicará a partir del año que viene, a partir del 1 de enero. No afectará al IBI municipal por ahora, pero sí a quienes tengan que pagar impuestos como transmisiones patrimoniales o sucesiones. Pues eso, lo que destacábamos al inicio, que Hacienda somos todos, aunque no lo sepamos. 1:12 de la tarde, una hora menos en Canarias. Tenemos en este momento un mensajito de Multiópticas, Mónica.
Sí, Pilar, en la Semana Mundial de la Salud Visual hablamos de Screen Pollution de Multiópticas, un proyecto pionero para concienciar sobre el uso responsable de las pantallas y evitar su impacto negativo en la salud ocular. ¿Y lo mejor para evitar sus consecuencias? Bueno, pues utilizar gafas MU con filtro azul de Multiópticas que aportan protección, innovación, seguridad, calidad y confianza. Pide MU en tu óptica de Multiópticas y en multiópticas.com, porque cuando no renuncias a nada, solo puede ser MU.
Pues acabaron las frías llegadas a un aeropuerto en el que no te espera nadie, las despedidas también en la calle o pasar a la zona de embarque sin mirar atrás porque nadie te dice adiós con la mano en alto y con alguna lagrimita en los ojos. Se acaba este viernes una de las restricciones por el coronavirus que más tiempo lleva con nosotros, la prohibición para los acompañantes de entrar en los aeropuertos. Estos últimos 15 meses solo han podido pasar los pasajeros con tarjeta de embarque o los trabajadores. Hasta hoy, porque este viernes por fin vuelven los abrazos a los aeropuertos.
¿Dónde está?
Ahí viene.
Bueno, había ganas, muchas ganas de recuperar momentos como este, ¿verdad? De recuperar tantos abrazos que hemos perdido y ser recibidos por nuestros seres queridos con una sonrisa de oreja a oreja, el avance de la vacunación y también la bajada de la incidencia. Estamos ya en 41 casos por cada 100.000 habitantes. Pues han permitido que podamos recuperar otro trocito de nuestra vida, de la vida de antes de la pandemia. Vamos a comprobar cómo se está viviendo esta jornada de abrazos, de reencuentros y de despedidas en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid. Allí está nuestro compañero Ramón García Pellegrín. Ramón, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
¿Has visto muchos abrazos?
Pues sí, unos cuantos, la verdad. Adiós a esos abrazos rotos y esas lágrimas congeladas en la calle, en la puerta de las terminales de los aeropuertos, hasta donde podían llegar los acompañantes en este último año y medio, justo hasta hoy. Las emociones fuertes han vuelto a Barajas, a este aeropuerto, casi casi a pie de pista. Emociones fuertes como las que vivía Janet esta mañana aquí, al despedir a su madre. Ella tiene 70 años, vuelve a Perú tras pasar 3 meses en España con sus hijos y no la va a volver a ver Janet en un año. Así que imagínate, Pilar, cómo ha sido esa escena.
Es una tranquilidad porque, mira, mi madre tiene 3 meses ya aquí y ha tenido que visitar a mi hermana que vive en Suecia, a estar en otros lugares y, claro, dejarla en la puerta pues es un poco angustioso porque son personas mayores que se les hace muy grande usar un teléfono smartphone para ver lo del el código QR y tanta historia porque con esto pues ha cambiado todo mucho.
Sí, es verdad que ha cambiado todo mucho y sí, es verdad que hay personas pues que necesitan pues acompañamiento, ¿no?, para pasar los diferentes trámites del aeropuerto. Ramón, ahora que de nuevo, como estamos contando, pueden entrar los acompañantes, me imagino que se notará muchísimo más movimiento allí, ¿no?, en esa Terminal 4 de Barajas.
Sí, bueno, son las primeras horas, se ve bastante, es viernes, pero bueno, no deja de ser por la mañana, pero se va oyendo bastante movimiento y además estamos aquí en la tienda Tech and Fly con Cristian. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Que nos decía que ha estado la tienda cerrada por la crisis, la pandemia, más de un año. ¿Se ve ya un poquito más de movimiento que, por ejemplo, la semana pasada, el viernes pasado?
A ver, de verse todavía no se nota demasiado. Hoy es el primer día y tampoco es que se note demasiado, pero yo sí creo que paulatinamente se irá viendo mucho más movimiento y sobre todo las empresas que se dedican, sobre todo a la gastronomía, pues van a verse positivamente afectadas en ese sentido.
Pilar, te escucha a Cristian.
No, le iba a preguntar a Cristian, pues eso, ¿no? ¿Cómo ha recibido hoy a su primer cliente en esta jornada tan especial en la que, bueno, pues vuelven los familiares, los acompañantes, en definitiva, a los aeropuertos de nuestro país?
Sí, Pilar, hola, buenas tardes. Bueno, en el caso de nuestra tienda, como al ser de tecnología, no se percibe demasiado eso. Pero sí es cierto que tengo al lado, por ejemplo, una tienda, un negocio de gastronómico, y ahí sí que se percibe un poquito más, sobre todo las personas que entran, acompañantes y tal, cómo se sientan, se toman el café con los, claro, con los familiares. Entonces ahí sí que se nota un poquito más, y yo creo que paulatinamente va a ir a mucho más y esperemos que la normalidad sea muy pronto.
Eso es lo que esperamos, que la normalidad, bueno, vamos dando pequeños pasos, pero hay firmes, ¿eh?, que la normalidad vuelva pronto a nuestras vidas. Ramón, Cristian, gracias a los dos, os dejamos ahí en el aeropuerto de Madrid-Barajas.
Gracias, Pilar, muchas gracias.
Bueno, pues los aeropuertos son hoy la cara más visible de esta retirada progresiva de las restricciones, pero hay más buenas noticias. En Murcia se cierra el punto de vacunación masiva instalado en el estadio de Nueva Condomina y en Cataluña se elimina hoy las limitaciones que afectaban a los aforos y los horarios en la cultura, el comercio, en las instalaciones deportivas al aire libre y también en los bares y cafeterías. Por cierto, las barras ya están operativas de nuevo en 13 comunidades. Solo continúan cerradas en Canarias, Baleares, Aragón y Melilla. Ahora, tu COPE más cercana.
Estás escuchando Mediodía.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
¡Vuelven los goles!
¡Claro, el de los goles!
¡Vuelve la emoción!
¡El de la emoción!
Este fin de semana, ¡vuelve la Liga!
¡El del espectáculo!
Este sábado, Real Sociedad Mallorca. Y el domingo, Celta Sevilla. Barcelona, Valencia.
¡Toma ya, bravo!
Tiempo de juego.
¡El de siempre!
El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Toda la corsetería, lencería y medias de todas las marcas con un 25% de descuento. ¿Tenemos tu atención? En la Semana de la Lencería del Corte Inglés tienes lo mejor de la corsetería de Triumph, Chantel, Dim, Simon Perel, Maison y Javi y muchas más con un 25% de descuento. Solo hasta el 17 de octubre en el Corte Inglés, en tienda web y app.
No hay ninguna parte de nuestro cuerpo que trabaje más que los pies. Y claro, con tanto trabajo pueden empezar a resentirse. Por suerte, hay una solución. Las nuevas ArcFit de Skechers. En Skechers hemos escaneado más de 120.000 pies para diseñar una plantilla con certificado de podología que proporciona un soporte total del arco. Obtén un confort perfecto sin importar tu tipo de pie. Además, la mayoría de modelos se pueden meter en la lavadora. Consulta los modelos ArcFit en Skechers.com, en tu tienda Skechers o allí donde se vendan zapatillas con estilo.
Bricomart, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales, porque somos la opción con más stock disponible del mercado para cubrir todas tus necesidades. Bricomart.
Y me dijeron que mi seguro de moto no incluía la grúa, y menos en una vía secundaria. Por eso me cambié de compañía.
¿A cuál te cambiaste?
A Berti. Ahora pago solo 73 euros al año y además me cubren en todo tipo de vías.
Pues yo tampoco estoy muy contento con el mío, así que creo que me voy a pasar a Berti también.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
Pilar García Muñiz.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues es ya la 1:20 de la tarde, momento de conocer lo que está pasando en Madrid, donde este fin de semana se van a instalar puntos móviles de vacunación para todos aquellos jóvenes que tengan entre 26 y 39 años. Bueno, con 39 años, hombre, joven, lo que se dice joven no es. Bueno, venga, sí, vamos a dejarlo. En definitiva, que no hayan recibido ninguna dosis, Mónica.
Eso es, van a estar situados en el intercambiador de Moncloa, en Arganda del Rey, en Parla. Estos jóvenes van a recibir un SMS con la localización del equipo móvil, la fecha y el horario en el que pueden acudir. Mientras tanto, Pilar, bueno, pues sigue la vacunación en varios hospitales de la región, en el Colegio de Médicos, en el Hospital Isabel Zendal y también en el Palacio de los Deportes. Jorge es uno de los 673.000 madrileños que aún no ha recibido ninguna dosis y que hoy ha acudido a este último centro.
Al inicio me iba a vacunar en Madrid, pero como no tenía la sanidad aquí en Madrid, la tenía en el País Vasco, dije, como me voy a ir de vacaciones y no puedo aquí, me voy a vacunar en el País Vasco. Cuando fui al País Vasco, justo dio la casualidad que no había primeras dosis. Entonces no me pude vacunar. Ya cuando por fin llegué a Madrid para empezar el curso, ya sí me empecé a vacunar.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues además de por esos puntos móviles de vacunación para jóvenes, la actualidad de Madrid pasa hoy también por otros asuntos. Álvaro Coutelén, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues que vamos dando pasos hacia la nueva normalidad. Te lo estamos contando estos días en COPE. Hemos estado en una residencia donde por fin los familiares pueden estar más días, más horas, más tiempo y dar abrazos a sus familiares. Hemos estado esta semana en los hospitales madrileños donde ya se permite visitas a los enfermos no COVID. Y hoy, desde hoy, se puede ir a despedir a un amigo, a un familiar al aeropuerto, Adolfo Suárez, Madrid-Barajas, y es lo que vamos a estar allí en el aeropuerto, a ver qué tal se ha tomado la gente eso de acompañar al amigo, al familiar, para decirle adiós antes de que coja el embarque y el avión. También vamos a estar pendientes de los policías locales de Alcobendas, porque te vamos a contar que los niños autistas de Alcobendas han crecido por 3 en los últimos 5 años. Hay cada vez más niños autistas en esta localidad y los policías locales de este municipio del norte de Madrid se han formado específicamente para atender las necesidades de estos niños. Una iniciativa muy bonita y vamos a estar pendiente de ella, como también del fin de semana. Otra vez activada la alerta botellones, ya hay por las redes sociales convocatorias en Parque del Oeste, en Ciudad Universitaria, pendientes también de la Casa de Campo, la semana que viene, que es Halloween, además no te quiero ni contar, pero también mucha preocupación en el Ayuntamiento y en Delegación del Gobierno con una marcha de extrema izquierda que va a partir a las 7 de la tarde desde Atocha hasta la Puerta del Sol y donde van a venir cientos de radicales de toda España. Mucha vigilancia y mucha preocupación en la Policía Nacional con esta marcha. Y vamos a hablar de la Liga, que vuelve, pero sin el Madrid, sin el Atleti. Bueno, que no juega el Atleti no importa, pero no juega el Real Madrid, que se aplaza el partido y ya se recuperará cuando se pueda.
Bueno, son algunas de las noticias de Madrid que vamos a ir contando, pero antes nos vamos hasta la DGT. Rosa María Salcedo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues hasta ahora ya comienza a complicarse el tráfico en la capital madrileña y a esta hora retenciones ya de salida en la A3 en Rivas, en ambos sentidos, densidad circulatoria en la A4 en el entorno de Butar, que también complicada la M40 en Coslada hacia la A3 y la M50 encontrarán retenciones en el entorno de Boadilla del Monte hacia la A6. Estas son las vías más complicadas, así que si circulan por ella, mucha precaución al volante.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
En Alcampo queremos que disfrutes del sabor y de la textura de nuestra carne local. Como el jugoso cochinillo fresco, entero, medios o cuartos, especial asar, el kilo por solo 9,95 euros. En tu tienda Alcampo, este finde, desde el jueves. Si es fresco, está en Alcampo.
En octubre la danza se apodera del Teatro Real. Del 13 al 16, el Ballet Nacional de España rendirá tributo en su centenario al gran Antonio el Bailarín, una de las figuras que más han marcado la danza española. Y del 22 al 24, la aclamada figura internacional de ballet, Carlos Acosta, llega al Real con 5 espectaculares piezas. No te pierdas lo mejor de la danza este otoño en el Teatro Real. Compra ya tu entrada desde 16 euros en teatroreal.es.
40 años dedicados al cuidado de la persona mayor. Residencias y centros de día dentro de Madrid. Las garantías de seguridad más avanzadas y el cumplimiento más estricto de los protocolos sanitarios. Si nos necesitas, estamos preparados. Los Nogales. Nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91-331-3101 o en losnogales.es.
Dúchate.es, dúchate.es. Cambiamos su bañera por ducha. Dúchate.es, reformas integrales, muebles de cocinas y baños. Dúchate.es, dúchate.es, dúchate.es.
Teléfono 91-474-1004.
¡Vendido, vendido, vendido! Vende tu casa y sigue viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60. 658-60-60-60.
Conquista a tus invitados con una boda por todo lo alto en el Hotel Santo Domingo y disfruta de las vistas panorámicas desde su terraza. Un enclave ideal reconocido por las parejas en bodas.net como uno de los mejores proveedores de bodas del país. Cásate en el Hotel Santo Domingo. bodas.hotelsantodomingo.es.
Porque yo voy con la moda, quiero que la moda vaya conmigo.
Lo mejor de la moda otoño llega a Gran Plaza 2. Estrenamos temporada para sorprenderte con las tendencias que mejor te sientan. Porque si algo nos gusta, es que la moda vaya contigo. Ven y vívela. Gran Plaza 2 Majadahonda. M50 salida 79 y 83.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues la pandemia nos ha enseñado a preocuparnos más por nuestra salud y por eso cada vez más gente contrata, pues eso, seguros de salud, Mónica.
Sí, Pilar, y una buena opción para ellos recurrir a Nara Seguros, una compañía aseguradora que te hace más cómodo y fácil cualquier trámite y que ya vamos conociendo aquí estos días.
Ignacio Vivanco es el director comercial de Nara Seguros. Ignacio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Cuéntanos, ¿quiénes sois Nara Seguros?
Pues mira, Nara Seguros somos la nueva marca del grupo asegurador HNA, grupo español que lleva ya 77 años protegiendo salud y vida y que nace con esta marca para traer flexibilidad a la cobertura de salud privada y a la gente que empieza a acceder a esta modalidad, ¿no?
Uh-huh. La semana pasada, Ignacio, nos hablabas de las virtudes de poder estar cubierto con vuestro seguro privado de salud para mayores de 60 años desde 14 euros. Y por cierto, que ha tenido mucho éxito en mi entorno familiar. Todo el mundo me ha preguntado por eso. Pero hoy nos vamos a centrar en las familias con niños o jóvenes que también se ven sanos y fuertes y creen que no lo necesitan.
Pues sí, desde Nara la verdad que desde Nara Seguros intentamos también que llegue el mensaje de que el complemento privado de salud a la fantástica sanidad pública que tenemos, pues que no solamente es necesario para cuando se está ya enfermo, ¿no? Que hay muchas cosas que nos pueden pasar pues siendo jóvenes o incluso a los niños, ¿no? Sin excesiva gravedad. Y aprovecho para en este sentido decir unos datos que yo creo que son contundentes para avalar ese argumento. La espera en Seguridad Social ahora mismo para una consulta con especialista, pues está en 81 días. En Nara Seguros, dependiendo un poco de la localidad, pero en 24-48 horas como mucho puedes tener cita con un médico especialista. Una cirugía no urgente en la Seguridad Social tiene una espera de 115 días. En Nara Seguros estamos en torno a unos 28 días o menos de que puedas tener cita para la cirugía. las pruebas médicas, resonancia magnética, un TAC, pruebas de diagnóstico y no para casos graves, con una media de 100 días en la Seguridad Social, pues nosotros entre 2 días y 4 días y medio tienes cita, ¿no? Todas estas situaciones no tienen por qué ser para gente mayor. O sea, los niños y los jóvenes también estamos o están susceptibles de que les pase, ¿no? Incluso lo que nos gustaría es que ya no solamente a los jóvenes, sino a esas familias que por lo que sea en este momento no tienen tan fácil o no les es el mejor momento para tener un seguro para toda la familia, nosotros hemos creado el seguro mini en el que pueden estar los niños solos en la póliza sin necesidad de que esté el pariente mayor asegurado con ellos desde 15 euros y al final con todas las coberturas, medicina privada, todas las especialidades médicas, hospitalización, psicología.
Pues Ignacio Vivanco, nos queda clarísimo. Muchísimas gracias, se nos agota el tiempo. Director comercial de Nara Seguros. Nosotros seguimos en Mediodía COPE. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pues a esta hora estamos muy pendientes del cabo de Trafalgar, en Cádiz. Allí Salvamento Marítimo está buscando en este momento a 20 personas desaparecidas en el naufragio de una patera. Hay 4 muertos y se ha rescatado con vida a otras 3 personas. También aumenta la llegada de pateras a las Islas Canarias. En las últimas 48 horas han llegado más de 1.000 personas, entre ellas una mujer que dio a luz gemelos en plena travesía. Uno de los bebés ha perdido la vida. Esa es la noticia en este momento, 20 personas desaparecidas en la zona del Cabo de Trafalgar, en Cádiz, que están buscando Salvamento Marítimo. Y arranca en Valencia el 40 Congreso Federal del Partido Socialista, una cita a la que Pedro Sánchez acude con la nueva ejecutiva ya cerrada. Cristina Narbona va a repetir como presidenta del partido y Adriana Lastra como vicesecretaria general. En esa cita, a esa cita también van a acudir 2 expresidentes, Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero. Y hoy la luz alcanza su segundo precio más alto de la historia. De media vamos a pagar el megavatio hora a 231 euros. Mañana sábado es fin de semana, hay menos demanda, pero la bajada apenas la vamos a notar. No llegará a los 5 euros. Pagaremos de media 226 euros el megavatio hora. Subida de la luz que no parece que le esté pasando factura al gobierno, al menos según la última encuesta del CIS que acabamos de conocer. Si hoy se celebraran elecciones, el PSOE sería la fuerza más votada. Continúa la cabeza en intención de voto con el 28,5% de los sufragios. Son 6 puntos por encima del PP, que se queda con el 22,1%. Vox obtendría el 13,2% y Unidas Podemos no llegaría al 12%. Y en La Palma, hoy se cumplen ya 27 días desde la erupción. Las autoridades están permitiendo a los vecinos que han sido desalojados en las últimas horas y en los últimos días volver a sus casas para recoger en poco tiempo algunos enseres. Debido a la cercanía de la colada de lava, solo pueden hacerlo por la carretera que va a Puerto Naus. Hoy se ha prohibido el acceso a las casas a través de la carretera de Tazacorte. Son vecinos como, por ejemplo, María, que espera ahora poder llegar a su vivienda, si sigue en pie, y recoger algunas cosas.
Pues ir a buscar algo, pues solo quitamos ropa, nada más habíamos quitado. Hace 3 días que estamos fuera. El primer día no fue posible pasar. Ayer pasamos y cogimos un poquito de ropa y ahora volvemos otra vez a ver.
¿Y de momento la casa está salvo?
Pienso que sí, no lo sabemos todavía.
Seguimos en Mediodía COPE.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid en el Mediodía COPE en este 15 de octubre. A esta hora, como cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
La sinodalidad nos invita a caminar juntos. Participemos activamente en este sínodo, todos juntos, caminando. Sacerdotes, religiosos, laicos, hagámoslo con decisión y discernimiento, viviendo la comunión, la participación y la misión. Sintamos juntos la alegría del Evangelio.
Es el cardenal Osoro ante el arranque este domingo en Madrid de la fase diocesana del Sínodo de los Obispos. Será con una misa en la Catedral de la Almudena a las 7 de la tarde. Un sínodo que tiene como lema por una iglesia sinodal comunión, participación y misión, y que celebra este curso, el primero de esos tres años, en su fase diocesana, mediante consultas y discernimiento, hasta culminar con la Asamblea de octubre de 2023 en Roma. El objetivo de este primer año es la consulta al pueblo de Dios para que el proceso sinodal se realice en la escucha de la totalidad de los bautizados. Se ha enviado un documento preparatorio, un cuestionario y un vademécum con propuestas para realizar la consulta, que va a estar abierta también a los alejados de la Iglesia o de la fe, aquellos también de otras confesiones cristianas y de otras religiones. El cardenal Osoro nos anima a hacer juntos este camino, viviendo esa comunión, participación y misión que el Señor nos ha regalado.
El sínodo que vamos a celebrar nos invita a participar y a tener un tiempo para compartir, una humildad profunda en el escuchar y una gran valentía en el hablar. Participa en el proceso sinodal.
Pues ahí está esa invitación. Te recuerdo la misa de inicio del sínodo en su fase diocesana el domingo en la catedral a las 7 de la tarde. Ahora, a la 1:35, vamos a ocuparnos de otros asuntos de la actualidad de esta iglesia en Madrid, en este espejo Mediodía Cope, en este tercer viernes de octubre. Comenzamos ya el repaso a lo más destacado en la actualidad informativa de nuestra archidiócesis con el lema Más allá del optimismo, la esperanza. Desde esta tarde y hasta el domingo se celebra la 18ª edición del evento cultural Encuentro Madrid, en esta ocasión con la propuesta de mirar de frente y buscar la esperanza que hay en la situación política, económica y social que estamos atravesando. Sin olvidar, por supuesto, a los cristianos perseguidos, que son testimonio vivo de esperanza. Va a ser en formato híbrido, a través de streaming y presencial en el Colegio Internacional John Henry Newman, a través de más de 10 eventos repartidos durante todo el fin de semana. La cultura, que va a tener un papel protagonista en esta edición, por la que pasarán también algunos de los escritores más importantes del momento. Rafael Jerez es el presidente de Encuentro Madrid.
Queremos poner sobre la mesa lo que significa esta espera que nos constituye, que todo ser humano tiene, sobre todo ante las circunstancias difíciles y dramáticas como las que hemos vivido durante el último año y medio. Y también queremos expresar y comunicar la novedad que supone la experiencia cristiana en una sociedad donde la dimensión religiosa tiende a desaparecer.
Te cuento también que desde hoy hasta el domingo se celebra la 9ª edición de Madrid Otra Mirada, un evento que organiza anualmente el Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, con la presencia de 138 entidades, un total de 168 actividades para acercar a los madrileños y también a los visitantes la riqueza cultural de la capital. Bueno, pues por primera vez la Archicofradía Sacramental de San Pedro, San Andrés y San Isidro, responsable de la Capilla de San Isidro, participa en esta actividad y abre hoy y mañana sus puertas al público con visitas guiadas de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Andrea Fernández García es miembro de esta archicofradía.
Desde la Archicofradía Sacramental de San Pedro, San Andrés y San Isidro estamos entusiasmados y muy ilusionados por participar en la 9ª edición de Madrid Otra Mirada, MON 2021, con la apertura extraordinaria de una de las joyas más desconocidas del barrio de La Latina, la Capilla de San Isidro, ubicada donde nació y pasó su infancia San Isidro. Estamos encantados de recibir a todos los visitantes y madrileños que quieran descubrir nuestra historia, nuestro patrimonio artístico y la historia de nuestra institución.
Por cierto, que desde la Archicofradía han anunciado también la apertura al público del suministro del agua del manantial milagroso que hizo brotar nuestro santo patrón de la capital, en un acto que va a ser presidido por el cardenal Osoro en el Jardín de la Fuente de San Isidro el próximo miércoles 27 de octubre a las 5 de la tarde. Vamos con más asuntos. El arzobispo de Madrid presidía el pasado domingo, enviado por el Papa Francisco, la celebración de los 150 años de la diócesis de San Agustín en Florida. El cardenal Osoro comprobó, decía, que se trata de una iglesia diocesana que quiere seguir viviendo en la dinámica del éxodo y del don. Además, en esa celebración tuvo lugar la coronación canónica de la Virgen de Nuestra Señora de la Leche y del Buen Parto. El arzobispo de Madrid recordaba la invitación de María a vivir en la alegría del Evangelio y, como ella, a ponernos en camino.
A mí me emociona mucho ver a la Virgen de la Leche y del Buen Parto apretando con sus manos al niño y dándole de mamá. Es decir, me impresiona mucho porque es que esto es lo que hace la Virgen con cada uno de nosotros.
Claro, sí.
No le estorbamos nada. nos coge también en sus manos y nos da el alimento. ¿Qué alimento nos da? El que su hijo le entregó.
Tenemos más noticias. La delegación de Laicos, Familia y Vida de la diócesis ha puesto en marcha un nuevo espacio de acompañamiento a familias con hijos e hijas homosexuales. Dentro de este espacio se están ofreciendo unas conferencias formativas para las familias y para gente de iglesia que las acompaña o que quieren acompañarlas. En la de esta semana ha participado la religiosa de la Congregación Hijas de Jesús, María Luisa Berzosa, que reflexionaba sobre el tema acoger y acompañar toda diversidad en la iglesia.
El diferente, el distinto, por muchas razones, pues no encaja en mis esquemas mentales y tampoco en mi corazón, y que cada grupo que se siente marginado también sea solidario con otros grupos, seamos todos solidarios con todos, para que nadie quede fuera, para que todos seamos incluidos en la Iglesia como esa gran comunidad que tenemos una raíz común que es el bautismo y por la cual abogamos por la relación de iguales, sin discriminación.
Y un apunte más, el arzobispo de Madrid ha nombrado a Susana Arregui como nueva directora del Secretariado de Apostolado Seglar dentro de la delegación de Laicos, Familia y Vida. Arregui es madrileña, está casada, tiene 4 hijos y 15 nietos. Trabaja en el CES Cardenal Cisneros, adscrito a la Universidad Complutense en la Secretaría de Alumnos y desde 1983 pertenece al Movimiento Apostólico de Senstad, donde ha ocupado distintas responsabilidades, entre ellas la de jefa de la rama de madres. Bueno, pues así hemos llegado a la 1:40. El lunes va a tener lugar la entrega de los premios Alter Christus, que cumplen ya su 8ª edición, organizados por el Regnum Christi. En esta ocasión vamos a charlar con 2 de los sacerdotes que ejercen su tarea pastoral aquí en la Archidiócesis de Madrid. Han sido reconocidos en las categorías de Nueva Evangelización y Pastoral Social. Enseguida charlamos con ellos en este Espejo de Madrid, en Mediodía Cope.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Tras la pandemia, seguimos atravesando momentos difíciles para nuestras familias, nuestros amigos, nuestra sociedad. ¿Hay esperanza? Más allá del optimismo, la esperanza es el tema del Encuentro Madrid, que vuelve en formato semipresencial, con mesas redondas, exposiciones, actividades infantiles y espectáculos. Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Te esperamos del 15 al 17 de octubre en el Colegio Newman, en la Avenida de Guadalajara de Madrid. Reserva previamente tu entrada o sigue el evento por streaming en encuentromadrid.com.
Feria del Bebé en el Corte Inglés. 15% de regalo en marcas de puericultura, carrocería y en textil hogar bebé. Con financiación hasta en 6 meses. Ven y descubre la Feria del Bebé en el Corte Inglés. Solo hasta el 21 de octubre. Financiación ofrecida por Financiera el Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Desde este 9 de octubre, la Iglesia en todo el mundo está en modo sínodo. En cada diócesis, en cada parroquia y realidad eclesial quieren escucharte, oír tu voz, conocerte. Todos en la Iglesia hemos sido invitados a participar en un proceso de escucha, diálogo y discernimiento. Acércate a tu parroquia y participa en esta llamada del Papa Francisco para caminar juntos. Por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión.
Su alarma de Securitas Direct ha sido conectada.
Qué curioso. Pusimos la alarma porque siempre dejábamos la casa sola. Y ahora que la conectamos todas las noches y nos sentimos mucho más seguros dentro de casa, me doy cuenta de lo importante que es tener una alarma.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
¿Sabías que con el deporte también puedes colaborar con el Domund? Este domingo 24 de octubre participa en la segunda carrera virtual del Domund. Inscríbete, recibe tu dorsal y obtén una camiseta conmemorativa para recordar este día tan especial. Toda la información en domund.es.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Jerusalem, hija de Alamí, Kilo no lo sé, Uhambenami, Zumangishilana.
La 1:43, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este viernes 15 de octubre.
Te quiero hablar de uno de los encuentros más duros de Jesús con una persona, porque a veces es verdad que Jesús se encontraba con personas que estaban totalmente, no solo alejadas, sino que no querían saber nada de él. Se acercaban para probarlo.
Así suena el podcast Al Lío en Spotify, presentado por el sacerdote diocesano madrileño Joaquín Hernández. Tiene 42 años, fue ordenado presbítero hace 13. En este espacio, bueno, pues él aborda temas de fe, de espiritualidad, de estilo de vida. Y Joaquín va a recibir el lunes el premio Alter Christus en la categoría de Nueva Evangelización, que otorga el Regnum Christi. Es párroco de San Clemente Romano en Villaverde, pero a su labor pastoral parroquial hay que sumar esa otra importante labor evangelizadora que lleva a cabo en el continente digital. Para que te hagas una idea, su cuenta en Instagram cuenta con 40.000 seguidores. Joaquín ve en las redes una oportunidad para llegar a las personas que menos han oído hablar de Jesús o aquellas que están más alejadas. Joaquín, bienvenido a este espejo. ¿Cómo estás, eh?
Muy buenos días, Mario. Muy buenos días a todos los que nos escucháis.
Oye, podemos decir que eres colega porque te dedicas también a este oficio de la radio a través de ese podcast que escuchábamos, Al Lío, como decía el Papa Francisco en Río. Yo me imagino, Joaquín, que tú ves en esto de las redes, si se emplean adecuadamente, ¿no? El cómo sirven verdaderamente para hacer mucho y buen lío, ¿no? En esta labor de acercar al Señor y de que mucha gente pueda acercarse a la Iglesia.
Sí, muchísimo. Sí, es verdad que para comunicarnos en ellas necesitamos tener un lenguaje, pues, bueno, que sea el adecuado, el que existe dentro de esas redes. Y una vez que estás ahí dentro de ese mundillo, es que pues puedes llegar a mucha gente. Ahora, cuando acabas de decir los 40.000 seguidores, en realidad he llegado esta mañana a 40.000. Y cuando yo escucho 40.000, lo que pienso es en cuántas personas hay detrás de un numerito.
Claro.
Son personas reales, aunque no todos te escuchen todos los días, ¿no? Pero están ahí.
Y todo esto experimentó un gran boom con la transmisión en directo, creo, en Facebook, en Instagram, en YouTube, ¿no? De la misa durante el confinamiento. Y de alguna forma tú te diste cuenta, intuyo, que había que responder, ¿no? Y el no desaparecer, porque existía esa sed, esa necesidad de no abandonar aquella comunidad que había surgido, ¿no?
Sí. Eso fue una auténtica bomba. Me parece que nos confinaron un domingo, ¿verdad? Un 15 de marzo del 2020. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que yo tuve la capacidad de reacción. Yo ya tenía un trabajo dentro de Instagram, ya estaba creando contenido allí. Sí, es verdad que nunca había hecho un directo y menos de una misa, pero dije, bueno, hoy hay que celebrar misa. Ni siquiera estaba en mi plan, no es porque mi contenido no es sobre todo para gente creyente. Pero dije, hay que celebrar misa. Bueno, pues esa semana gané 10.000 seguidores. 10.000 personas que en España dijeron, bueno, o 10.000 familias, porque estábamos todos en nuestras casas confinados. Y sí, así fue. Fue una auténtica bomba, una necesidad que, bueno, pues que pude cubrir pues también muy casualmente.
Fíjate, yo había ido a hablar hasta la fecha, ¿no?, de sacerdote y periodista, comunicador, pero claro, tú das ese paso, podríamos decir 3.0, ¿no?, y te conviertes en lo que requieren estos tiempos, el de sacerdote y evangelizador digital. Y viendo el tirón que tienes con tantos seguidores como estamos hablando, queda claro, Joaquín, que el continente digital no solo necesita, ¿no?, sino que desea ser evangelizado. ¿Qué impresiones tienes tú de este medio tan peculiar de evangelización?
Justo, yo le llamaría continente que necesita ser evangelizado, no tanto un medio, que antes sí que lo pensábamos así, ¿no? Pues vamos a utilizar las redes para evangelizar. No, es que las redes ahora mismo son un sitio donde hay personas reales, y aunque nos pese y nos pueda parecer raro o nos pueda parecer incluso mal, es que hay gente que vive ahí dentro, sobre todo nuestros jóvenes. Ese es un lugar que tiene que ser evangelizado y ahí es donde tenemos que estar presentes, saber que la evangelización es una cosa mucho más amplia. Nadie se convierte por un vídeo, por un mensaje o por un post, pero sí que ayuda, es un eslabón en el que estamos acompañando a las personas y nos hacemos presentes. De hecho, están surgiendo cada vez más desde el confinamiento cuentas, sobre todo de jóvenes católicos, también sacerdotes y seminaristas, que están haciendo un contenido muy bueno y que cuando lo he visto he dicho, joder, qué maravilla, si es que ya por fin empezamos a romper nuestros miedos, a mostrarnos, y un joven católico hoy con normalidad puede seguir cuentas católicas que no le rayan, o sea, que no le parecen como extrañas, ¿no? Sino que hablan de una vida que ellos mismos viven o podrían estar viviendo.
Y todo esto absorbe mucho tiempo, claro. ¿Cómo compaginas tú esa labor de evangelizador digital con la de párroco de San Clemente Romano en Villaverde? Porque me imagino que tratas de unir un poco las dos partes, ¿no? Yo leí alguna actividad de las que teníais, ese plan Aliados, el retiro puesto a punto. ¿Cómo lo combinas todo ello?
Bueno, fundamentalmente mi labor y mi trabajo, mi misión es la de la parroquia. Soy párroco y a eso tengo que dedicar casi todo mi tiempo, casi todos mis esfuerzos, atención y preocupación, y a ello lo dedico, ¿no? Uh-huh. De hecho, uno de mis grandes inquietudes es la renovación pastoral. Uh-huh. Ver cómo, pues en esta misma línea de lo que estamos hablando, pero ver cómo en presencial, si pudiésemos decirlo así, cómo se transmite la fe en un tiempo actual y con qué tipo de eventos y con qué tipo de grupos, dinámicas y cómo lo comunicamos, ¿no? Uh-huh. Y a eso dedico casi todo. Luego sí es verdad que a lo largo del día yo me guardo tiempos para poder comunicarme en las redes sociales. Uh-huh. Al principio de la mañana, a mediodía también, busco momentos así.
Pues queda claro que la red es un instrumento formidable de evangelización que nos responsabiliza a todos, a los usuarios, a los consumidores, pero desde luego también a quienes al otro lado pues ofrecéis vuestras respuestas, reflexiones que nos acercan al Señor. Yo creo que el término es de un colega tuyo, de Fray Abel de Jesús. Yo creo que hemos comprobado que tenemos aquí otro teonauta en el océano del amor misericordioso de Dios. Joaquín Hernández, enhorabuena por esa importante labor de evangelización. Voy a recordar tu perfil, Joaquín con P, ¿eh? Así, para encontrarte.
Tal cual.
Pues un abrazo y que sigas adelante, de verdad, con esa
importantísima misión. Igualmente, gracias María y a todos. Adiós.
Pues así hemos llegado a la 1:50, en recta final de este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE, en este tercer viernes de octubre. Estamos, como sabes, arrancando curso pastoral. Nuestro arzobispo titula, de hecho, su carta pastoral Dame de Beber, tomado del pasaje de la Samaritana. Nos anima a salir al encuentro del que tiene necesidad de ser acogido. Bueno, pues nuestro siguiente protagonista encarna también todo ello a la perfección, porque quiero hablarte de la figura de un sacerdote ordenado hace 35 años, que aunque nacido en Ávila, en las Navas del Marqués, hace 64, lleva a cabo su labor pastoral en la Archidiócesis de Madrid. Me refiero a Jorge de Don Pablo, actualmente administrador parroquial de Nuestra Señora de la Guía, coordinador de Cáritas del Arciprestazgo y coordinador territorial de la Vicaría 1 para el Desarrollo Humano Integral y la Innovación de nuestra Archidiócesis. Él el lunes va a recibir también ese galardón Alter Christus, en este caso en la categoría de Pastoral Social. La vida de Joaquín, digo de Jorge, es una vida entregada a los más necesitados. Jorge, bienvenido a este espejo y enhorabuena también por ese premio.
Muy bien, muchas gracias. Aquí estamos.
Decía que eres de Ávila, que naciste en una familia donde erais 14 hermanos, en un barrio, creo, donde fuiste testigo de situaciones de marginación. Eso y el conocer a un sacerdote, al que creo que debes en parte también tu vocación, pues te ponen en la pista, ¿no?, de cómo el Señor es la respuesta para transformar esa situación de dolor, ¿no?
Sí, ha sido... La verdad es que yo he tenido una vida muy bonita, disfrutando de todo lo que he vivido y he hecho, y atento siempre a las cosas que me rodeaban. Entonces, pues he vivido muchas situaciones dolorosas, pero también he visto caminos de esperanza.
Uh-huh. Al salir del seminario que te destinan, creo, a la parroquia de Santa María del Parque, te dejan una casa, ¿no?, donde vives con otros dos compañeros sacerdotes en la Uva de Hortaleza, y es allí donde comienzas, ¿no?, la acogida de aquellos chavales afectados entonces por la droga.
Sí, ya habíamos empezado, estando en el seminario, a tener contacto con este dolor y este sufrimiento. Y el ejemplo de del párroco mío en Carabanchel, Gaby, uh-huh, que, bueno, pues en su forma entonces, pues yo descubrí ahí un camino muy bonito para llegar a los que más sufrían. Y entonces cuando ya ordenado fui, bueno, en la etapa de pastoral fui a la Uva de Hortaleza, sí, pues ahí empezamos ya a coger a chicos en casa y a participar con ellos de su vida y de su dolor y de sus esperanzas y también de su curación en muchos casos.
Luego más tarde creo que llegó el berrueco en la Sierra de Madrid con jóvenes inmigrantes, incluso la parroquia de San Jorge, donde plantaste la semilla del grupo Bocatas, y de ahí a la casa actual, ¿no? Hace 23 años que os dejó el canal de Isabel II. ¿Qué hacéis en esa casa? ¿Cómo llegáis hasta allí y cómo afrontáis pues la acogida a estos chicos?
Pues mira, ha sido un caminar largo. Esto no se hace en dos días, pues vas cogiendo experiencias, vas compartiendo la vida con gente en la que vas descubriendo que acompañándonos unos a otros, pues nos vamos ayudando y vamos descubriendo caminos de salida y de ir hacia adelante. En esta casa que nos dejó el canal de Isabel II y luego otra casa, Adif, juntas una a la otra, pues estamos viviendo ahora 14 chicos africanos y yo. Chicos que vienen pues desde la patera, algunos de ellos, otros de centros de menores, otros pues que nos vamos encontrando en la calle o nos mandan desde parroquias o de otras asociaciones. Y en la casa la verdad es que vivimos una experiencia muy bonita de familia universal.
Claro.
Que a mí me da eso el camino a entender la Iglesia Católica, es decir, esto es la familia que Dios quiere y la familia que nos unimos unos a otros y compartimos y vamos descubriendo la alegría de vivir y de ayudarnos así.
En esa casa tenéis un huerto, tenéis jardín, tenéis incluso animales, gallinas. Eso viene muy bien no solo para, bueno, pues autoabasteceros o al menos contribuir a ello, sino también, Jorge, para hacerles comprender el valor del trabajo, ¿no? Del responsabilizarse cada uno de su tarea. Pero tú has dado la clave hace ahora un momento, ¿no? Lo importante es formar una familia donde por encima de todo ellos sientan el cariño y la comprensión, ¿no?
Sí, eso es muy importante. Es verdad que la casa está cumpliendo esa tarea de educación en los valores del trabajo, de la solidaridad, de no dejar que a uno te pongas al sol y que me venga todo, sino que en el trabajo común y en ese esfuerzo por descubrir la vida del trabajo y la vida de la compañía, pues vas aprendiendo. Y ahí ha habido chicos que pues no habían tocado una herramienta en su vida de jardinería, y mira, ahora están trabajando de jardineros. Bueno, pues han ido aprendiendo cosas aquí y entonces es una parte formativa.
En torno a ello, Jorge, contabas, creo, en una entrevista estos días que has visto el dolor, el sufrimiento también que causa el desarraigo, ¿no? Y hablabas incluso de uno de los casos más duros, ¿no? El de un chico que te confesaba que estaba solo y que, gracias a Dios, pues de alguna forma, pues ha vuelto a revivir un poco, ¿no? Descubriendo que es posible otra vida.
Claro, hay muchos casos así. Sí, hay casos particulares, pero en muchos casos de ellos, pues eso, tienen un desarraigo familiar, humano. Cuando llegan, sobre todo cuando llegan aquí a España, pues a veces sienten el rechazo y el abandono y el sentirse solos. Entonces, que haya alguien que les abra los brazos, que les sonría, que les dé una oportunidad, eso es, para ellos es muy importante. Y claro que han cambiado la vida muchos de ellos, les ha cambiado totalmente.
Pues el que no quede nadie fuera, evidentemente por cuestión de su fe también lo conseguís. A ti te mueves ese ser sacerdotes, esa evangelización desde la acción, y yo creo que con tu labor pues contribuyes a eso que pide el Cardenal Osoro, el que no contribuyamos pues con nuestra hostilidad o con nuestra indiferencia a hacer la vida difícil de nadie. Muchísimas gracias, Jorge Don Pablo, por acompañarnos. Un abrazo muy fuerte y ánimo con esa estupenda tarea que llevas a cabo.
Muy bien, muchas gracias a ustedes.
Pues ahora Pilar García Muñiz sigue en el Mediodía COPE contándote toda la información de este viernes, de este 15 de octubre, y por supuesto también más historias muy interesantes. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Fernando de la Fuente, el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.